Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Somos Martín González y Karen Todorov saludándolos desde Montevideo.
Hoy ponemos el foco en el Mercosur, que este 8 de julio celebra su cumbre de presidentes, en la que el mandatario argentino Alberto Fernández le traspasará la presidencia pro tempore al brasileño Jair Bolsonaro.
Para profundizar en las consecuencias de este cambio en la conducción del bloque sudamericano, entrevistamos a Mariana Vázquez, profesora de la Universidad de Buenos Aires y especialista en política internacional e integración regional.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
En marzo de 2021, con motivo de los 30 años de creación del Mercosur, los presidentes de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y de Argentina, Alberto Fernández, protagonizaron un cruce que dejó en evidencia las diferencias que existen dentro del bloque sudamericano.
Es el momento para avanzar. Es el momento para avanzar juntos. Obviamente que el Mercosur pesa. Lo que no debe ser y no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se pueda mover. Y por eso hemos hablado con todos los presidentes de la flexibilización. Flexibilización, distintas velocidades, veamos el nombre, veamos el concepto. Pero Uruguay necesita avanzar. Vamos a proponer formalmente que se discuta en la mesa el tema de la flexibilidad.
Si nos hemos convertido en otra cosa, en una carga, lo lamento. La verdad es que no queríamos ser una carga para nadie. Porque además, una carga es algo que hace que a uno lo tiren de un barco. Y lo más fácil es bajarse del barco, si es que esa carga pesa mucho. Así que lo que hago hincapié es que terminemos con esas ideas. No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. Pero lastre no somos de nadie.
A poco más de 3 meses del intercambio entre ambos mandatarios, este 8 de julio el presidente argentino le traspasará la presidencia pro tempore del Mercado Común del Sur al brasileño Jair Bolsonaro.
El mandatario norteño asume con el objetivo de modificar el régimen de arancel externo común y el esquema de negociación de acuerdos con otros países, propuesta que cuenta con el apoyo de Paraguay y Uruguay, pero no así de Argentina.
Para nuestra entrevistada, que fue coordinadora de la Unidad de Participación Social del Mercosur, la iniciativa de Brasil es preocupante, porque el gigante sudamericano intenta proyectar en el Mercosur su política nacional, algo que el gobierno de Argentina dijo no puede aceptar.
Voces expertas.
Nos acompaña aquí en Telescopio la profesora de la Universidad de Buenos Aires, Mariana Vázquez, especialista en política internacional e integración regional. Además, integrante del Observatorio del Sur Global y quien se desempeñó hasta hace poco como coordinadora de la Unidad de Participación Social del Mercosur. Mariana, el gusto grande de saludarla. Bienvenida a Telescopio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme al Telescopio.
Bueno, hay muchas preguntas, evidentemente, que podemos hacer para compartir en estos minutos, porque estamos a las puertas de una nueva cumbre de presidentes del Mercosur, nuevamente virtual, obviamente, en el contexto de la pandemia, y con un dato que no es para nada menor. El actual presidente pro tempore, Alberto Fernández, le va a estar pasando el mando pro tempore a el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en esta cumbre virtual, como decíamos recién. En líneas generales, antes de entrar en algunos capítulos en particular, ¿qué implica este cambio en este momento, además, este cambio en la conducción del Mercosur, Mariana?
Mira, para quienes tal vez no están tan en tema, la presidencia del Mercosur dura 6 meses siempre y se va pasando de país en país según un orden alfabético. El país que asume la presidencia pro tempore lo que tiene es una especie de poder de iniciativa, es decir, propone a los socios las coordenadas, las líneas de lo que se va a desarrollar durante ese semestre. Más que nada es una cuestión de énfasis, porque hay una continuidad, no es que haya una ruptura entre presidencia y presidencia. Hay evidentemente, la gestión de la integración trasciende la duración de cada presidencia. Sin embargo, es muy importante el tema del énfasis. Tengamos en cuenta que las decisiones y las definiciones en el Mercosur se toman por consenso. Esto, según el derecho al bloque, es así. Es decir, que la presidencia, esto me parece tal vez importante aclararlo, porque bueno, no es tan conocido, la presidencia no puede definir caminos para el proceso de integración o políticas, definiciones de cualquier tipo. Hace una propuesta con un énfasis, con un sesgo, con un matiz que le da cada presidencia. Y evidentemente estamos, esto es evidente para todos y todas, estamos en un momento de gran tensión en el Mercosur. Hay serias diferencias entre los países socios, particularmente entre la República Argentina y los otros tres países en relación a la cuestión de la economía política, de la integración, podríamos llamarlo así. Entonces, el paso de la presidencia no es menor, ¿no? Como decía, está esa cuestión de énfasis, está el manejo de los tiempos, es decir, si vos querés como presidencia que un tema no avance, vos retenés las propuestas, manejás los tiempos de otra manera. Si vos querés acelerar, bueno, las propuestas se presentan con más rapidez, se fijan reuniones mucho más frecuentes, es decir, esas cuestiones del día a día que en un momento tan tenso no son menores.
Y en esa cuestión de los énfasis, ¿no?, que usted comentaba, Mariana, hay dos temas que aparecen centrales, ¿no?, y que de alguna manera en este momento de alta tensión que está viviendo el Mercosur, como también señalaba en la respuesta anterior, evidentemente amenazan en parte el funcionamiento del bloque, ¿no? Por un lado, aparece la redefinición del arancel externo común, el famoso AEC, y por otro lado, la estrategia diplomática destinada a encarar acuerdos comerciales con otros países en el futuro inmediato, esta cuestión de la flexibilidad económica. Antes de hablar de otros países, prefiero arrancar primero por Brasil, porque va a ser el que va a tener la presidencia pro tempore, va a ser el que va a poner algunos énfasis en consideración de los socios. ¿Qué se puede esperar entonces de esta conducción y de estos énfasis que van a venir desde el gobierno de Jair Bolsonaro?
Si se sostiene durante los 6 meses de la presidencia la correlación de fuerzas al interior de Brasil, en el sentido de que los ministerios siguen ocupados por las mismas personas, me refiero concretamente a Paulo Guedes, al momento lo que hemos tenido es una propuesta en el Mercosur de rebaja sustantiva, en un tiempo muy escaso, de lo que denominamos el arancel externo común del Mercosur, ¿no? Los aranceles con respecto a terceros países y regiones son comunes en el Mercosur, es decir, que se fijan colectivamente. Hay una estructura arancelaria y la propuesta de Paulo Guedes, concretamente en los últimos tiempos, en realidad ya desde el inicio de su gestión, ha sido una rebaja brutal, se diría, y en muy poco tiempo de ese arancel. Me parece importante un dato. No ha habido en la historia económica una propuesta similar o una política similar, excepto en nuestra región en un caso, y es el Chile de Pinochet. Es decir, los países no entregan su estructura arancelaria a cambio de nada, con una apertura tan brutal, así como así. Entonces, no me parece un dato menor que tengamos en cuenta esto. El arancel es un instrumento de política industrial por excelencia, desde el punto de vista de cómo se concibe la política exterior, por un lado, y por otro lado es un instrumento particularmente importante para países como los nuestros, que son países en desarrollo, periféricos, es decir, la estructura del sistema multilateral de comercio es claramente lo que está permitido y lo que no a lo largo de acuerdos concretados durante los últimos 50 años, es una estructura, un sistema multilateral que es claramente favorable a los países desarrollados, que fueron los que lo crearon en sus inicios con fuerte peso de Estados Unidos. Entonces, a nuestros países, en realidad, para el desarrollo le han quedado escasísimos instrumentos. El arancel es uno de ellos. Y la propuesta de Paulo Guedes tiene esas características, lo cual es realmente casi delirante, ¿no? Porque vos mencionabas también que se está discutiendo la cuestión del relacionamiento externo comercial con otros países o regiones del mundo. Ahora, eso implica una negociación, y en esa negociación está la cuestión arancelaria. Entonces, la propuesta de Guedes sería bajar los aranceles y después negociar. ¿Qué te queda para negociar? ¿A cambio de qué? ¿Qué pones en la mesa de negociación? Es absurdo, realmente absurdo. Es decir, es suicida. Y por eso me parece no menor la comparación con lo que planteó, lo que llevó adelante el gobierno de Pinochet. Es disciplinamiento interno, es desindustrialización, es destrucción de sectores productivos, es extranjerización, es, por supuesto, un ataque indudable al sector de los trabajadores y las trabajadoras, es un atentado a cualquier proyecto de empleo con calidad para la región. Y bueno, evidentemente estamos hablando de Brasil, estamos hablando de un Brasil que tiene estas políticas domésticas, es decir, que proyectan al Mercosur su política nacional, ¿no? El proceso de destrucción de sectores productivos que está viviendo Brasil en los últimos años con estas políticas, hay cuestiones estructurales a nivel global que podríamos analizar. Lula hablaba el domingo en una entrevista sobre el proceso también de privatizaciones, ¿no? De Petrobras y otras empresas, y el proceso de destrucción es enorme. Entonces es una proyección de esta política doméstica al espacio regional, con una virulencia importante, ¿no? Que muestra un sesgo cuasi autoritario, te diría, tanto a nivel doméstico, evidentemente, porque es un gobierno que tiene escasa legitimidad democrática, y por otro lado, hacia el bloque. Entonces el punto es, desde mi lugar, por ejemplo, hablando desde Argentina, el pueblo argentino no votó este proyecto, claramente no votó. No votó a un gobierno que sería similar a Bolsonaro o a un gobierno de derecha, votó un gobierno que busca fortalecer o recuperar en términos de industrialización lo perdido durante el gobierno de Mauricio Macri y además continuar con ese proceso de industrialización y de desarrollo con inclusión. Y aquí hay dos proyectos absolutamente antagónicos que se miran cara a cara en la mesa del Mercosur. Pensando, digo, en las dos economías más grandes, ¿no? Después está, por supuesto, las posiciones de Uruguay y Paraguay, que son afines más la de Uruguay a la propuesta de Brasil y que tienen que ver con otras lógicas.
Vázquez dijo que en el presente el Mercosur está viviendo la situación de mayor tensión en sus 30 años de historia.
Y comentó que es de esperar, en el mejor de los escenarios, una tensión sostenida para los tiempos que vienen.
Momento de análisis.
Y enganchando un poco esto último que usted comentaba con respecto al funcionamiento del Mercosur y a estas propuestas, ¿no? ¿En qué lugar justamente queda Argentina en todo esto? Porque esta propuesta de modificar el actual esquema del arancel externo común ya de por sí cuenta con contaría con el respaldo de Paraguay y de Uruguay y evidentemente choca de frente con esta postura argentina como estábamos hablando recién. De hecho, hace menos de un mes el propio Alberto Fernández volvió a plantear esta posición prácticamente inflexible de no creer que una reducción parcial y lineal del arancel externo común del Mercosur para todo el universo arancelario pueda ser el mejor instrumento ante la posibilidad de nuevos acuerdos, a su vez, con otros países. ¿Cómo queda Argentina en todo esto, entonces?
Argentina queda básicamente sosteniendo su posición, haciendo propuestas que son evaluadas por el bloque, evidentemente no de manera muy grata, básicamente eso. Pero es importante saber que en el Mercosur las decisiones se toman por consenso, cualquier país tiene poder de veto, entonces hay que negociar, no se puede imponer una posición a ningún país. Formalmente, después, por supuesto, están las correlaciones de fuerzas, negociaciones, un conjunto de cuestiones, ¿no? Pero básicamente la posición argentina es sostener su posición, buscar algún acuerdo posible, se hicieron propuestas, pero no puede moverse mucho de esa posición, porque, como decía antes, por una cuestión de legitimidad democrática, además, es un proyecto que votó el pueblo argentino. Si hubiera votado un proyecto como el de Bolsonaro, habría votado a Mauricio Macri y no a Alberto Fernández. Entonces, por supuesto, es una situación de gran tensión. Yo creo que es la situación de mayor tensión en los 30 años de historia del bloque, no tengo dudas al respecto. Y además otra cosa que hay que evaluar es en qué contexto se está haciendo esta propuesta, en qué contexto regional y mundial se está haciendo esta propuesta. Estamos hablando de una crisis económica, sanitaria, humanitaria, inédita, muchísimos años, y con América Latina como una de las regiones del mundo, si no la más afectada por la crisis provocada por el impacto del COVID, que además refuerza una crisis global que ya estaba en curso. Entonces tenemos a nivel internacional mayores movimientos proteccionistas, mayor fortalecimiento de la regionalización. Ya no hablamos, si alguna vez lo hicimos, de cadenas globales de valor en el sentido en el que lo hacíamos. Estamos hablando de cadenas de suministros que se reconfiguran, de lo que llamamos reshoring o nearshoring, es decir, buscar cadenas cercanas. Y esta propuesta es realmente absolutamente destructiva para la región, para sus sectores productivos y para sus posibilidades de desarrollo en el mediano y largo plazo. En este contexto, además, y un contexto que hay que mirar todavía con un mapa más grande de disputa hegemónica, de grandes transformaciones a nivel estructural que llevan muchas décadas gestándose y que están viendo, se estaban viendo ya más fuertemente antes de la pandemia y ahora más, ¿no? La disputa entre China y Estados Unidos, surgimiento de otras potencias, pero sobre todo que la idea y los procesos de regionalización siguen en curso y tienden a ser fortalecidos. Y aquí hay una propuesta de desmantelamiento de un proyecto regional, en todos los sentidos. Nos estamos centrando en los aspectos económicos comerciales, pero están absolutamente vinculados en la idea de unión aduanera común, además de implicar un proyecto en términos de integración económica, también implica un proyecto político de mayor autonomía, de buscar una construcción común, que es lo que necesitan países como los nuestros, en cualquier contexto en realidad, y mucho más en este. Entonces, yo creo que la posición de Argentina, desde mi perspectiva, es la correcta. En última instancia, la correlación de fuerzas es coyuntural.
Estamos llegando al final de esta entrevista. Obviamente quedaría lugar para un montón de preguntas más porque es muy interesante todo lo que usted está comentando, pero en su condición justamente de especialista en política internacional y de integración regional, y considerando todo esto que veníamos hablando y que en lo que llevan de mandato los presidentes de Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay no logran ponerse de acuerdo en muchos temas, y considerando también lo que fue esa cumbre por el 30 aniversario del Mercosur, donde quedó plasmada, ¿no?, esta tensión. Recordemos aquel episodio en el que el presidente Lacalle Pou de Uruguay consideró que el bloque regional no puede ser un lastre y que, bueno, hubo una respuesta del presidente argentino Alberto Fernández diciendo que, bueno, si somos un lastre, que tomen otro barco, ¿no? Bueno, ¿qué se puede esperar del Mercosur para los tiempos que vienen, Mariana?
En el mejor escenario, una tensión sostenida. Creo que hay interés, más allá de los gobiernos de turno, creo que hay intereses suficientemente sólidos como para que no haya una ruptura del bloque. Creo que va a haber una tensión sostenida y, en cualquier caso, incumplimientos varios. Porque si algún país decide avanzar solo en alguna dirección, lo que estará haciendo será incumplir con los acuerdos del Mercosur, es decir, con todo lo establecido por el derecho del Mercosur a lo largo de su historia. Y esperemos sea un incumplimiento coyuntural. Creo que ese es el escenario más probable. Si hay negociaciones unilaterales, si hay rebajas de arancel definidas unilateralmente, porque por consenso, evidentemente, parece muy difícil que eso suceda, por lo menos no va a suceder en el sentido en que lo propuso originalmente Paulo Guedes. Tal vez en algunos sectores se alcance algún acuerdo, pero no en el sentido original, ese consenso no va a existir. Entonces, lo que podemos llegar a encontrar es decisiones unilaterales que van a implicar una violación de los acuerdos del Mercosur por parte del país que lo decide.
Le quiero agradecer muchísimo estos minutos de diálogo con Telescopio a la profesora Mariana Vázquez, especialista en política internacional e integración regional, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Si le parece, volvemos a conversar en cualquier momento y vamos a estar atentos a lo que ocurra en esta cumbre del Mercosur. Gracias por estos minutos, Mariana.
No, muchas gracias a ustedes.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos en mundo.sputniknews.com.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.